buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Si No Me Acuerdo No Pasó Podcast. Hoy día tenemos una invitada muy especial que es Alexandra Medrano y hoy día ella nos va a contar un poco sobre qué es la impro para ella y cómo ha sido su día a día con el teatro, ¿no? Su experiencia. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás?
Hola, Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Más o menos, para ti, ¿qué ha sido la impro, la improvisación, el teatro en tu vida?
Bueno, para comenzar, la impro ha sido algo bastante importante para mí. Hablando sobre el término técnico o más cómo ha sido para mí como persona.
En tu día a día o como persona, ¿cómo te ha ayudado la improvisación, el teatro?
En realidad bastante, porque justamente llegué a improvisar en la época de cuarentena, en la primera cuarentena acá en Perú, y o sea, obviamente que a todos nos tocó de alguna manera, pero personalmente a mí sí como que me tocó un poco y estaba tratando de buscar herramientas que me ayuden a sentirme mejor, ¿no? Y ahí es donde llegué a la impro, porque era justo, había una clase de prueba en Instagram por parte de la compañía en la cual yo practico, y entré y realmente me gustó muchísimo. Entonces, yo podría decir de que ha sido como una especie de, como un soporte. Justo ahí en la compañía manejamos, se maneja un hashtag que es el arte me sostiene. En realidad, una compañía que también en ese ámbito tiene ese hashtag y yo, o sea, se me identifico un montón porque me ha sostenido demasiado en la época de cuarentena para desestresarme, conectarme con mis amigos. Más que todo, desestresarme y divertirme, que es de lo que trata la intro.
Justo estaba buscando, averiguando más o menos qué es la improvisación. Sé muy, muy poco sobre la impro, pero justo encontré esta frase que me encantó, que es de un actor ruso, Konstantin Stanislavski, que dice, lo inesperado y lo improvisado son siempre el mejor impulso de la fuerza de creación.
Sí, o sea, esa Konstantin es, claro, es uno de los grandes también de la impro. Si no me equivoco, él es el que ha manejado, él es el que, hay corrientes, ¿no? Corrientes de improvisación que se guían por distintas metodologías, y él es uno de los que ha planteado una de las corrientes que, no me acuerdo si es aquella que se basa en las emociones, pero bueno. La cuestión es que todo lo que dice sobre la improvisación es cierto, porque improvisar prácticamente es crear a partir de la nada. Y lo mejor de todo es que no tienes nada, porque no hay ningún guión, no hay ningún papel o algo escrito. Entonces es como un salto al vacío, un salto de fe, un salto de adrenalina, donde tú tienes que saltar sin nada en tus manos, como si tuvieras una mochila vacía, y con lo que se te venga o con lo que tu compañero te aporte, tanto corporalmente como anímicamente, como propuesta de escena, con todo eso, crear un personaje o una situación. Y de hecho, para crear escenas artísticas, por ejemplo, cuando se creó una obra de teatro que es una de mis favoritas, se utilizó la creación a través de la improvisación. Es bastante, bastante chévere crear a través de la improvisación.
Wow, qué chévere. ¿La impro en qué nos puede ayudar como nosotros, como a las personas, o a las personas que todavía no conocen la impro, en qué les puede ayudar?
Bueno, yo creo que un montón de cosas, ¿no? Personalmente creo que el mayor regalo de la improvisación teatral es jugar, porque muchos de nosotros, a decir la verdad, de las cosas que le puede dar a la gente la improvisación.
Sí, porque justo exactamente como has dicho, hay varias personas que son mayores, que a veces no quieren entrar al teatro o a la improvisación porque son mayores y dicen, no, esto es para chibolos, ¿no? Estos son para niños de, no sé, 10 años o 7, hasta los, no sé, 29 o 30, pero en sí no tiene un rango de edad, ¿no?
Claro, o sea, de hecho te puedo hablar de dos personas. si ya han escuchado esto, en mi primera clase de improvisación, como te digo, rompe prejuicios, ¿no? Porque Rusé, que es una compañera mía, y yo puedo decir que ella tiene 40, un poquito más de 40, o sea, yo pensaba que tenía 50 por ahí, pero que no era eso. Luego creo que ella era más joven, pero también al inicio. Miedo a hacer ridículo, ¿no? A hacer ciertas escenas o caras o personajes, pero la intro lo que te enseña es que simplemente tienes que abrazar esa ridiculez y que en realidad no está mal, no está mal ser ridículo y creo que es genial. Entonces, todo eso te guía, te da mucha, o sea, te puede ayudar en distintos ámbitos, ¿no? A expresarte en, no sé, por ejemplo, los comunicadores, expresarse más en público, a no tener miedo a pánico escénico, o incluso hasta la propia seguridad en uno mismo, ¿no? Es aceptar y dejar ir. Hay muchas cosas que podría. Al principio tú andas con tus prejuicios, ¿no? Yo entré y la vi y dije, pucha, jugar con ella seguro va a ser un poco serio, un poco aburrido, pero te puedo decir de que ya era o sea, improvisar con ella ha sido un placer y he aprendido mucho de ella y ella fue como un regalo que vino para mí en la intro porque ella me fue como un golpe en la cabeza de, oye, o sea, tú tanto dices que no prejuicios, pero si te das cuenta tú también tienes prejuicios en tu cabeza. Y claro, o sea, ese era un prejuicio mío. Y Víctor, que es un gran compañero mío, que es papá, y él me dijo lo mismo, ¿no? Que le da roche, pero creo que es cuestión de probarlo, ¿no? Porque mucha gente puede decir muchas cosas, pueden haber prejuicios, pero al final yo creo de que no puedes juzgar algo sin haberlo experimentado primero. Y eso, ¿no? Es para todas las edades, hermanos.
Claro, sí. La impro en época de COVID ha sido difícil para ti, ya que no es lo mismo presencial que virtual.
O sea, sí y no. yo antes de entrar a hacer intro, yo hice clown en otra compañía y ahí sí fue presencial. Algo que puedo relacionar de la intro y el clown, que ambas son artes escénicas, es que ¿cómo parecías en realidad? Yo diría de que nada más tenía llevas la nariz y bueno, hay otras pequeñas diferencias, pero la más grande nada más sería como la nariz, ¿no? Y hacer clown presencialmente es una cosa, ¿no? O sea, moverte, porque. Y conectando esto un poco con unas clases que tuve antes de que se abra la cuarentena, ahorita último, tuve dos clases presenciales. Y realmente es muy diferente porque la impro se trata de conectar con el otro. Es como dejar el ego de lado y jugar con la gente. Divertirte y se trata de ellos, ¿no? En la escena hay un dicho que es que no se trata sobre uno, sobre wow, o sea, yo he hecho la mejor broma, o yo he hecho, o mira qué genial mi personaje, o qué genial actúo, sino qué tanto estoy ayudando a mi compañero en la escena. Y eso lo puedes vivir más presencialmente porque la persona está a tu costado, entonces es mucho más fácil escuchar y nosotros no solo escuchamos con los oídos, sino que escuchamos con todos los sentidos, con los ojos, cuando observamos, para ver realmente cómo se siente la persona. Entonces, virtualmente, que yo comencé a hacer impro virtual, yo podría decirte que sí es totalmente diferente. Por lo que me han comentado mis profesores y compañeros, es diferente y bueno, mis profes me han dicho de que sí ha sido un reto. Pero algo que rescato es que un profesor mío dijo, o sea, obviamente no es lo mismo, pero no tiene por qué ser lo mismo, porque es un ambiente totalmente diferente. Y también se pueden crear cosas chéveres diferentes, o sea, no tiene que ser lo mismo para hacer algo genial. Entonces yo creo de que para los profes debe darse un reto. Para mí, pues tengo la suerte de haber empezado primero virtual y luego ya presencial. Sí hay una diferencia, pero igual se disfruta, ¿no? Igual te ayuda, igual te suelta, te diviertes. Sí.
Claro, sí. Además que, como dices, se transmite con todos los sentidos y también con la expresión corporal, me imagino, ¿no? Porque en sí siempre trabajan mucho el cuerpo, ¿no? Me imagino eso, no sé si estoy en lo correcto.
Sí, por ejemplo, algo interesante es que como uno no sabe, no tiene ninguna escena planteada y te dicen 3, 2, 1, impro, y entra una persona, ¿no? Y esta uh-huh. persona plantea con su cuerpo, o sea, tú tienes que, por ejemplo, una herramienta que aprendí hace poco es que yo puedo hacer una propuesta a mi compañero en escena, o sea, una propuesta de algún personaje o alguna relación entre nosotros o alguna problemática que está en ese momento, ¿no? O sea, si está triste o se ve que está medio cansado, yo puedo usar esto. Que obviamente lo he notado observándolo, prestando mucha atención, y a raíz de eso puedes crear. Entonces, sí, es bastante difícil porque hemos tratado de hacer un par de juegos virtualmente y el lag siempre es lo peor.
Sí.
Y el la internet. Cámara, pues, sí, el internet, que ese sería uno de los más grandes problemas, ¿no? Que se lagea. Y es.
Sí, porque justo yo tomé una, se podría decir, una presentación de cómo iba a ser la clase de teatro de la plaza, con Saskia y Lele. No sé si te acuerdas que te comenté, y entré, y, o sea, me encantó porque te hacían mover, te hacían saltar, te hacían, ¿sabes qué? Ya, siéntate que tú eres una mariposa y tú hacías como que si fueras la mariposa. O sea, literalmente, como tú dices, es soltarse y dejarte llevar y dejarte de que no hay prejuicios. Y es un mundo, es como que te sientes más libre. Yo presiento eso, ¿no? Te sientes como que liberada, como te desestresas, ¿no?
Sí, de hecho, la impro, al menos lo que a mí y a muchos amigos nos ha dado. Creo que eso, bueno, también tiene que ver un poco con la comunidad con la que te toque, porque usualmente te toca, bueno, mejor dicho, con un elenco, con lo que, con el que llevas tus talleres, pero es una zona segura, ¿no? O sea, te brinda una zona segura, porque todos ahí están dispuestos a jugar, porque siempre dicen, o sea, tú puedes tener la mejor escena, pero si no te estás divirtiendo, la gente lo va a notar y no les va a importar la escena. Si no te estás divirtiendo, pierdes simplemente, y eso se aplica incluso hasta en las competencias de improvisación. Uh-huh. Entonces sí, es jugar, divertirte.
O sea, se puede decir que en la impro no hay equivocaciones, ¿o sí?
Exacto, me has hecho recordar. Claro, pues no hay, cada equivocación es un regalo, o sea. En mi entrenamiento, mi profesor siempre nos decía, había un ejercicio, ¿no? Nosotros hacíamos ejercicios, o sea, juegos en realidad, porque son juegos. Y uh-huh. cuando nos equivocamos, en vez de frustrarnos o simplemente echarnos la culpa, gritábamos, alzábamos nuestras manos y gritábamos de nuevo. Y simplemente comenzábamos de nuevo. Porque la impro es eso, o sea, la impro es aceptar el error como un regalo y a partir de eso crear. Por eso siempre se dice que no hay respuesta equivocada. Con el tiempo ya vas aprendiendo que, o sea, a veces hay, o sea, tu propuesta puede, te puedes equivocar, pero para eso está tu compañero al costado. Y las escenas simplemente se acepta, ¿no? O sea, si te equivocas, de nuevo. Y eso, ¿no? O sea, sí, prácticamente.
Y eso de no equivocarse y capaz de, se podría decir, tolerancia, se puede traer a tu día a día, ¿no? Porque te puedes equivocar en algo, ponte un trabajo y dices, chale, y ahora como que te frustras, ¿no? Te estresas más y de repente tienes clases de impro, es como que, pues ya sabes qué, lo hago de nuevo, o sea, ya no te pones frustrado, no te estresas tanto como antes. Me imagino que debe haber casos así.
De hecho, tengo una amiga que me hace impro y un día estábamos hablando, ¿no? Yo antes no consideraba que había, o sea, que existía mucha gente que se echa la culpa por los errores, pero con ella también como que recordé que sí, o sea, hay mucha gente que le tiene miedo a equivocarse, pero en realidad equivocarse es parte del camino, ¿no? Entonces la impro es eso, porque la escena fluye. Tú estás improvisando y divirtiéndote y tú puedes equivocarte, pero eso no es lo importante. Lo importante es no ser perfecto, sino simplemente siempre decir de nuevo y seguir adelante. Y así.
Claro, exacto. ¿Y cuál ha sido, no sé si habrás tenido esta situación, esa situación que decimos, ay, trágame tierra? ¿Alguna vez has tenido eso en alguna de tus presentaciones al frente de público cuando hemos estado saliendo con normalidad antes de la pandemia o antes en teatro virtualmente?
O sea, por ejemplo, si hablamos un poco de presencial antes, yo podría decirte que obviamente tenía bastantes roches, porque de eso se trata, ¿no? Por ejemplo, presencialmente antes, porque el intro lo tuve después en cuarentena más que todo, obviamente que en ese momento te mueres de roche, pero creo que es una batalla interna de querer luchar contra eso, ¿no? Wendy Ramos, que es una capa y yo la admiro bastante. En una charla TED, ella habla del clown, que como digo, siento que está bastante relacionado con la intro.
Sí.
Y ella dice que todos nosotros, lo interesante ponerte la nariz, que en la intro sería como hacer el ridículo sin importar qué, es que nosotros llevamos tantas etiquetas encima de nosotros. Como por ejemplo, cuando una persona se presenta y dice yo soy ponte ya, todo lo que voy a decir no es cierto, pero
Okay.
es un ejemplo. Ponte, yo soy Alexandra Merano, soy egresada de tal universidad, tengo tal título, soy doctorada, tengo un doctorado en tal cosa, no sé, dirijo tal programa, soy actriz, ta, 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 y comienzas a mencionar tus títulos, ¿no? En base a los cuales mucha gente construye su propio ego. Entonces, o gana tanto salario al mes, y la gente crea un egocentrismo en base a esto, ¿no? O sea, un ego un poco elevado en base a todas estas cosas, y son también como etiquetas que sienten que los protegen de la gente. Entonces, quitarte, despojarte de todo esto hasta el punto de, por ejemplo, en el clown es ponerte tu nariz, ¿no? Y, por ejemplo, en el clown te pones tu nariz y te dices también ridículo, ¿no? Y el punto es que estando con tu nariz y con tu ropa ridícula, que te despojes de todas esas etiquetas y te encuentres en un estado donde estás, por así decirlo, súper desnudo, ¿no? O sea, no tienes ninguna capa de egocentrismo, de etiquetas. Estás simplemente tú en tu estado más puro y tienes que aceptar, comenzar a amarte en ese estado, ¿no? En ese estado tan desnudo, tan sin capas.
Vulnerable.
Entonces, exacto. Y eso es un reto para mucha gente, para mí también, porque conforme tú vas creciendo, al menos en el clown, tu personaje, te das cuenta de que hay cosas ahí que tú tienes que enfrentar. Que tal vez tienes miedo a tal cosa y es todo un proceso, es como un trabajo interno también. Y la impro es lo mismo, ¿no? Exponerte ridículamente ante el público y aceptarte y amarte tal cual es como un viaje de autoaceptación y amor propio. Y reírse de uno mismo también es como algo gigante. Entonces, yo podría decirle que todas estas dos metodologías, estos dos tipos de arte te enseñan a eso. Pero ¿cuál es la pregunta inicial? Sorrime, es que cuando hablo de impro y clown me emociono mucho.
No, de que si has tenido algún momento de trágame tierra.
Exacto. Y o sea, por eso te digo de que en todos esos momentos uno tiene eso de trágame tierra, ¿no? Porque obviamente tú estás tan acostumbrado a, ay, no, o sea, no debo ser tan mueca, o no debo tener tal postura, o ay, qué roche usar esto o lo otro, o jaja, si uso esto se van a reír de mí. Y tienes todo eso tan claro y tan como que qué no debo hacer para no ser objeto de burla, que cuando haces eso, obviamente es un desafío y es difícil, pero si sabes de que, o sea, si al final te das cuenta de que has aprendido mucho y también lo sabes antes de iniciar, vale totalmente la pena, ¿no? O sea, siempre vas a sentir roche en el... Siempre vas a decir, trágame tierra, pero es cuestión de dejar ir y decir de nuevo si te equivocas.
Wow, sí. ¿Y has tenido o te han contado cómo has estado en clown? Yo he visto que, no sé si todavía sigue la Fundación Bola Roja acá en Lima, pero sé que venía Patch Adams, que es un doctor que es clown y hace te hace...
El clown, o sea, el clown tiene, no sé si es como una rama que se llama el clown humanitario. Uh-huh. Yo, de hecho, justo estaba haciendo planes para meterme en un programa porque clown humanitario requiere una preparación propia, ¿no? Porque vas a ir a hablar con pacientes, entonces tienes que aprender mucho y despojarte también de mucho. Y era un proceso como de 3 meses, creo, un poco más, y no llegué a inscribirme justamente por la situación. Pero sí he estado bastante pendiente, o sea, realmente era algo que quería, por lo que sí me he informado. Y sí tengo conocidos, tengo un profesor que hace clown humanitario, y de hecho la razón por la cual yo tomé interés en el clown y en la improvisación fue por el profe, porque sentía que era un profe muy especial y quería saber qué era aquello que lo hacía tan, no sé, tan especial, ¿no? Y descubrí que era el clown. Y justamente también he visto la peli de Patch Adams. Sí sé que él es un doctor de la vida real. Y en cuanto a lo que dice, sí, o sea, no sé mucho de la biografía de Patch Adams, pero lo que sí sé es que la sonrisa cura. O sea, obviamente no te cura totalmente, no es como tienes un resfriado y sonríes, pero tiene efectos muy positivos en el cuerpo humano. Yo sé que se ha comprobado de que es muy importante trabajar el estado emocional de una persona para cuando se está mejorando, porque si está mal o está muy tardado, eso va a ser un poco malo para su recuperación, ¿no? Entonces, de nuevo, sacando a Wendy, esa misma, en esa misma charla, habla de cómo ella estaba en el La Torrera, y eso yo le tengo bastante respeto, porque yo he acentuado con esto de los prejuicios que la gente tiene a lo de la salud mental y todo eso. Y ella habla con una persona que estaba ahí, y la chica pues estaba mal, no creo que estaba sucediendo, pero me acuerdo que llega un momento en el que Wendy mira a la chica, ¿no? O sea, comienzan a jugar porque se entabla una relación muy extraña, no es como hola, qué tal, sino es como, es una conexión con miradas muy fuerte que existe. O sea, tú al mirar los ojos de una persona puedes saber mucho y también puedes conectar. Entonces, Wendy lo que hace es mirar fijamente a la chica y comienzan como a jugar corporalmente, sin palabras, como hacer, no sé, como cuando los niños juegan y fingen que son, no sé, un príncipe, un monstruo, un rey, así, cosas así. Uh-huh. Y sale que la chica viene y la mira y dice, en tus ojos me siento bonita. Y gracias por eso, porque aparentemente hace mucho tiempo que no se sentía bonita en los ojos de alguien. Y es potente, ¿no? Es potente, sí. Porque Wendy no solo le dio una sonrisa, sino que también es, como te digo, el clown es despojarte de todo, ¿no? Entonces, usualmente en el clown humanitario, la gente va a visitar a la enfermedad, pero no a la persona. Es como si hay una persona que tiene, digamos, ¿no?, que está padeciendo de, no sé, de neumonía o algo así fuerte. La gente va a visitarla, pero todos van con preocupación, ¿no? Todos van con cara triste y se preocupan un poco más de la enfermedad y se olvidan de que la persona que está ahí es una persona y le hacen creer a la persona de que es una, o sea, que solo es la enfermedad, ¿no? O sea, que solo, ya solo es eso y que solo por eso te visitan porque quieren saber si estás bien. Y a lo que voy es que ella, los clowns humanitarios lo que hacen es, ellos van, pero no van a visitar a la enfermedad, sino a la persona. Y eso ayuda mucho porque las personas en ese momento están en un estado de fragilidad, pero al mismo tiempo están echados en sus camas. Entonces, ponte, ¿no? Viene una persona súper arreglada, y obviamente ellos los miran de arriba hacia abajo porque ellos están echados. Y viene, ponte, un familiar, una tía, etcétera. Y ellos vienen con todas sus etiquetas, sus capas. Y obviamente la persona que está enferma dice, pucha, yo quiero volver a ese estado donde tengo salud. Y me veo así como mi tía o su compadre. Bueno, cosas así, ¿no? Que pueden salir. Pero con el clown no pasa eso porque el clown se ha despojado de todas esas etiquetas. Y simplemente ve a la persona, ¿no? A sus ojos y...
Sí.
Y eso es lo que recordarle a la persona quién es y que no es solo una enfermedad.
Sí, en verdad, esa parte de clown es muy bonita y a mí también me gustaría participar, porque siento que es muy bonito y ayudas bastante. Alegras a las personas, como tú estás diciendo, y sí, o sea, me gustaría apoyar en eso, ¿no? En participar. Y hablando de Wendy, ¿tuviste su libro que sacó? Creo que es un diario de una vaca descarriada, creo que.
Sí, lo tengo acá conmigo.
Y más o menos, ¿cómo ayudó en ti en todo este trayecto en que estás anclado en la impro? Habla un poco de eso, ¿no?
De hecho, sí, habla de ambos, porque yo, o sea, dejando un poco el clown de lado, porque yo en época de cuarentena no he podido tener la oportunidad de tener una clase de clown, porque tuve una clase de clown, pero tal vez no se llevó de la mejor forma y no me sentí muy satisfecha, porque obviamente es muy diferente presencial que virtual. Entonces, yo estaba decepcionada porque el clown me daba aquello que yo sentía que necesitaba en ese momento. Y que la clase a la que yo estaba súper emocionada me decepcionó a ese nivel. Me dolió y bueno, encontré el intro. Pero, lo que puedo decir es que Vaca Descarriada, el diario de una vaca descarriada, a raíz de esta situación que me ha dado, y creo que inclusive si yo estuviera ahorita en el clown, por ejemplo, hay un libro que dice Tu maleta. Nosotros, ¿no? Como improvisador teatral, uno tiene que formarse. Yo ya terminé mi formación en la academia en la que estoy, porque he pasado ya como que por todos los cursos. Pero un improvisador, o un actor, o una persona nunca deja de formarse, ¿no? Entonces ella dice que en cada clase y con cada profesor nuevo, porque cada profe te da un regalo diferente, es como tienes que ir con tu maleta, y tu maleta siempre tienes que tenerla, antes de comenzar cada clase tienes que vaciarla y entrar con la maleta vacía de conocimientos, de aprendizajes, etcétera. Y una vez que termine esa clase, guardas aquello que te gustó, aquello que te ayudó, aquello que te hizo crecer en la maleta. Recoges lo demás de las otras clases y sigues adelante, ¿no? Y eso es genial, porque a veces la gente, tenía un profe que me dijo, por ejemplo, tal cosa. Y obviamente los profes tienen distintas metodologías y no tiene por qué ser blanco o negro. Pues, las dos, los dos tipos de enseñanza o combinar y dejando todo lo que has aprendido de otro profe antes de que comenzar con uno nuevo te ayuda a dejar el ay, pues me dijo tal cosa y tú me dices esto, o te enseña a abrazar todo conocimiento nuevo como un regalo. Eso es uno, y lo otro de vaca descarriada creo que, o sea, creo que lo que más me ayuda es el, creo que es la persona en sí, o sea, ella dice que el nombre lo tiene porque una amiga una vez se le estaba contando que había una barra que era súper rebelde y que salía un poco de, o sea, del, se había descarriado, y ella se sintió identificada con eso, ¿no? Porque le dijo, pero es una vaca descarriada, porque Wendy es esa persona que quiere ir por el camino usual y no le tiene miedo a eso, y puede ser considerada diferente a las personas, pero es una persona muy bonita, y no sé, siempre me he sentido muy identificada con eso, ¿no? Ir contra corriente o ser diferente y encontrar gente así. Que el mismo libro, ¿no? Se llama Diario de una Vaca Descarriada, creo que eso es lo que más me ayudó. Eso es.
Claro. Bueno, ya finalizando con la entrevista y el podcast, anima a las personas que estén escuchando este podcast a atreverse a entrar a la impro y al clown.
Okay. Bueno, creo que con voz de marquetero, de vendedor. Bueno, así siendo un poco, yo creo que lo que puedo decir de si ya han escuchado todo este podcast, que si eres una persona que quiere romper sus miedos, que quieres sentir, quieres perder el miedo al ridículo, quieres divertirte siendo ridículo, jugando sobre todo, porque el juego es algo que creo que todos extrañamos. Si quieres hacer eso, pues te invito a hacer la improvisación del clown para que trabajes en tu persona, para que trabajes en ser una mejor persona para el mundo, ¿no? Porque de eso se trata al final todo esto, de mejorar, de encontrar aquello que te gusta, de soltar tus miedos, de equivocarte y comenzar de nuevo. Y eso, ¿no? Seguir adelante. Entonces, si estás aburrido, si necesitas una motivación o algo que te haga sentir vivo en esta cuarentena, yo creo que la impro, al menos personalmente, me ha ayudado bastante. Y si crees que eres una persona a la cual sí le va a gustar, como que nada, lánzate y verás que es una super aventura y es un gran regalo para mucha gente, de verdad.
Ay, gracias Ale, gracias por tu tiempo, por esta entrevista. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado este podcast y ya nos veremos en otro episodio más. Que tengan una buena tarde, unos buenos días y buenas noches. Y nada, cuídense mucho. Chao.